El primer hallazgo de restos que serían de un detenido desaparecido durante la dictadura. Este es el hecho que elige el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, para su análisis de hoy, ubicándolo en el proceso de evolución del tema violaciones a los derechos humanos durante el proceso.
Análisis político.
Del no pasó nada al muerto desaparecido, ese es el título. Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos por lo que es una precisión. Hasta ahora estamos partiendo de la presunción que este es el cuerpo de un desaparecido que fue muerto, ¿sí? Lo cual todavía está faltando la comprobación judicial, ¿sí? Uh-huh. Pero en general todos nos estamos moviendo con la presunción de que, por todos los elementos que hay en juego, de que esto es así. Sobre esta base, los hallazgos en la chacra de Pando suponen un hecho, un cambio cualitativo, que es la comprobación de una nueva categoría de víctimas de la represión estatal. La existencia de personas muertas, cuya muerte se ocultó y su cuerpo también se ocultó. Porque hasta ahora aparece entonces lo que podemos llamar los muertos desaparecidos. Porque hasta ahora lo que existía era una convicción generalizada de que todos los detenidos desaparecidos están muertos. Esto era una convicción de todo el mundo. Está así en el informe de la Comisión para la Paz, que firma el monseñor Cotuño, el actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el anterior asesor presidencial, Carlos Ramela. Pero además, cuando uno veía a los que estaban buscando que hubiera una acción judicial penal e investigaciones judiciales penales, y usaban como requisito el delito continuado, es decir, el delito continuado supone que los desaparecidos siguen estando secuestrados, se veía como un artilugio jurídico, pero como algo que de alguna manera fuerza una realidad, ¿no? La realidad de la convicción generalizada de que aquí no tiene que salir la policía a hacer operativos, a buscar dónde siguen estando ocultos, secuestrados, los desaparecidos, ¿no? Pero una cosa era tener la convicción generalizada y otra cosa que aparezca una comprobación. Aquí hay un cuerpo que demuestra ese hecho que todo el mundo tiene la convicción. Y esto no es realmente apareció al fin el cuerpo, sino hay una comprobación. Este es un cambio de tipo cualitativo y muy fuerte en todo este proceso.
Tú decías que ibas a ubicar este caso, esta noticia, en la evolución del tema de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Vayamos a eso, porque, digamos, hace 20 años los militares, lisa y llanamente, negaban que hubiese habido violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo siguió después?
Exacto. Para ser más exacto, digamos 21 años, para ubicarlo en el año de las negociaciones hacia la salida institucional, había una negación de violaciones a los derechos humanos, pero mucho más importante que la negación en sí de la violación de derechos humanos es ¿por qué Uruguay no se sale con una amnistía general que comprendiera todo lo que ha ocurrido y sí se sale con amnistía para los delitos cometidos por grupos guerrilleros y también amnistía para los perseguidos por ideas? Porque los militares consideraban que no necesitaban ser amnistiados. Ellos habían actuado en función de las reglas de la guerra, en función de esas reglas consideraban absolutamente lícito lo que había ocurrido y no pedían ni necesitaban nada. Esa era su convicción. Esto cambia muy rápidamente. El segundo paso aparece el 18 de mayo del 86, cuando en el Día del Ejército el Teniente General Hugo Medina, comandante en jefe del Ejército, habla de si no habrá sido desequilibrado, injusto, la ley de amnistía que no ha comprendido otras situaciones, empieza a insinuar la necesidad de una amnistía para las fuerzas, los militares y policías que actuaron en nombre del Estado en la represión. El paso siguiente es muy importante, es un paso que yo he visto que se está mencionando poco, nosotros lo mencionamos en un análisis hace 3 meses. El 1 de diciembre del 86, es decir, ayer hizo 19 años, en la Casa de Gobierno del Edificio Independencia, como paso previo a ambientar lo que en definitiva fue la ley de caducidad. Todavía el gobierno se iba caminando con la idea de una ley de amnistía. Los comandantes en jefe reconocen ante los líderes políticos, estaba Wilson Ferreira Durante, Líber Sereño, Humberto Siganda, Enrique Tarigo, cada uno por cada uno de los cuatro partidos, más el presidente de la República, reconocen una frase que fue muy interesante: haber perdido los puntos de referencia. Es la primera admisión desde el ángulo militar de que algo hubo. No se habló de palabras más duras, pero se perdieron los puntos de referencia. Hay un cuestionamiento a formas de haber actuado. El paso siguiente, ya no desde el ángulo militar, pero sí del Estado, el informe de la Comisión para la Paz, que hay que entenderlo como un informe oficial del Estado, en que aparece la comprobación, la primera vez que aparece la comprobación oficial, reconocimiento estatal de que hubo torturas, de que hubo muertes a consecuencia de estas torturas, o quizás muertes en forma deliberada, y en el caso de las muertes hubo un conjunto de casos que el informe ubica en 26, luego se abren dudas últimamente, de desaparición de esos cuerpos, que se abren dudas, estoy refiriendo al número. Y lo último, o penúltimo, antes de estallarlo, es los informes de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, el 8 de agosto, al presidente Vázquez, informes en que se avanza, y ahí aparece la información sobre la chacra de Pando y la información sobre el segundo vuelo. El informe de la Fuerza Aérea, sin duda, aparece como un informe más abierto.
Sí, sí, allí tenemos a una fuerza, la Fuerza Aérea, que reconoce muerte por malos tratos, en el mejor de los casos, en la mejor de las hipótesis, en dependencias de la base Bolsolanza, pero además reconoce la mentira en cuanto a la información a los familiares, ¿no? Ocurrido el hecho, la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción, se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra, etcétera, ¿no?
Exacto. Es decir, es el reconocimiento de la desaparición como una acción oficial de los mandos, deliberada.
Del no pasó nada al muerto desaparecido, ese es el título del análisis hoy con Óscar Botinés.
El siguiente espacio es una presentación de Julio César Lestido, Sociedad Anónima.
Óscar, tú repasabas la evolución que tuvo el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años. Mientras tanto, las posturas de los gobiernos en esta materia, ¿cómo fueron?
Bueno, nosotros, como es obvio, estamos tomando este episodio para trazarte una perspectiva, es decir, bueno, ubiquémonos con cómo ha sido esto. Hay que hacer una advertencia. Cuando uno hace un inventario, cada cual luego saca las conclusiones y los juicios correspondientes, pero siempre hay que tener cuidado de los juicios históricamente desajustados, vale decir, juzgar las actitudes que se tiene hace 10 años, hace 15, hace 20, en relación a el estado del país, de la sociedad, de las Fuerzas Armadas y de la opinión pública al día de hoy. Cada momento tiene un contexto diferente. En primer lugar, dijimos, está el momento del borrón y cuenta nueva, que es sin duda la tesis dominante del Partido Colorado, que es muy fuerte en el año 84, que busca el pasado, hay que cerrarlo. No acepta una idea de amnistía total y abarcativa, aclaremos que la izquierda es una idea muy difícil de aceptar también, salvo para muy poca gente, más bien se decía, no, aquí hubo delitos de sangre que no pueden ser amnistiados, sí amnistiar a los demás que cometieron delitos, sí amnistiar a los que fueron procesados por lo que no fueron delitos en época constitucional, sino que fueron perseguidos por ideas. Y después viene la segunda etapa, bueno, la amnistía para los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales en cumplimiento de órdenes de los mandos. Esta amnistía no pudo devenir en tal, no hubo mayoría parlamentaria para ello, y se habilita esta solución, sobre la cual ya hemos hablado en otras oportunidades, muy exótica, de hacer caducar la pretensión punitiva del Estado, que luego la Suprema Corte de Justicia en dos oportunidades interpretó que era una amnistía. Pero la idea era, bueno, aquí se cerró el pasado. Y en realidad el pasado se dio por cerrado para todos los académicos, se estaba repasando libros, ponencias de 5 años para atrás. Y siempre se decía el 16 de abril de 89, que fue el día del referéndum de Amarillo y Verde, Uruguay cerró la transición. Este tema está definitivamente concluido. Luego, efectivamente, esa convicción que hubo en los niveles académicos, en los niveles políticos, llevó a que el tema se hubiera cerrado en silencio por todo el periodo de la calle y buena parte del segundo periodo señorete. Ahí empiezan algún tipo de reclamo, siempre más bien hacia los la suerte de los detenidos desaparecidos, pero realmente el tema se reabre con fuerza a partir de la elección de Valle como presidente y su llamado a la búsqueda de la paz definitiva, entendiendo el presidente Valle que la paz definitiva se lograba con una investigación de qué pasó con los desaparecidos y con un informe oficial. Y esa fue la intención de la Comisión para la Paz, que contó con el apoyo de Vázquez. De alguna manera, esto está enmarcado en dos nombres simbólicos, el de Carlos Ramela como el hombre del presidente y Gonzalo Fernández, el hombre del líder de la oposición y ahora el hombre del actual presidente. Y llegamos a la presidencia Vázquez. Vázquez no entró en la idea de dar por cerrado con la Comisión para la Paz, y al llegar al gobierno da este nuevo impulso, sobre todo que estuvo centrado en la entrada a lo que se dijo los cuarteles. En verdad, esto no es un cuartel, es una chacra, pero simbólicamente tiene el mismo sentido, ¿no? Entrar a aquellos lugares donde podría haber habido enterramientos clandestinos en busca de los restos, o haber habido enterramientos y desenterramientos, ¿no es así? Es decir, lo llamado la Operación Zanahoria. Este fue, sin duda, el último cambio cualitativo. Ahora está en duda el tema de la ley interpretativa, que para muchos es una ley modificatoria y ampliatoria, la ley de caducidad, el tema de la reapertura de los juicios, cuál es la posición del gobierno. En algunas declaraciones últimas, Vázquez dice, bueno, ese no es un tema del gobierno, es una iniciativa de legisladores, aunque sean del oficialismo. Y lo que es claro, más allá de ese aspecto, que esto da todo un nuevo impulso, el nuevo impulso del impulso, digamos, que es seguir removiendo tierras, es decir, bueno, acá se alargan todos los plazos, a la búsqueda de más cuerpos, o por lo menos a la búsqueda de elementos comprobatorios de las muertes. Puede no encontrarse necesariamente cuerpos, pero sí algunos elementos que estén determinando, bueno, esto sigue certificando muertes, o por lo menos la comprobación de la Operación Zanahoria, ¿no? Acá hubo enterramiento de cuerpos, lo cual implica que si hubo enterramiento de cuerpos hay comprobación de muertes, y hubo desenterramiento, o sea, hubo movimientos de tierra que tuvieron que ver con restos humanos.
Entonces, Oscar, después de estos dos repasos de los últimos 20 años, del lado de las Fuerzas Armadas uno, del lado de los gobiernos el otro, ¿qué conclusiones dejamos en el final?
Bueno, digamos que nosotros planteamos a título repaso y a título inventario para de aquí seguir analizando hacia el futuro, ¿no es así? Y por eso, más que conclusiones, le pretendemos llamar las inconclusiones, porque aquí quedan dos temas planteados. Uno, el tema de la memoria histórica. Siempre se dice que cuando pasan este tipo de hechos en la vida de una sociedad, es muy importante, por encima de todo, qué memoria queda para esa sociedad y en esa sociedad de lo ocurrido. La construcción de la memoria histórica es un tema que queda para abordar en algún momento. Y otro, la discusión en qué pesa más, si la construcción de la memoria o lo que podemos llamar la punidad, es decir, el lograr que haya un funcionamiento judicial y que penalice personas. Bueno, este es un segundo ángulo de análisis y de reflexión que también queda pendiente sobre este tema que ha tenido este nuevo impulso.
del no pasó nada al muerto desaparecido. Ese era el tema hoy con Oscar Bottinelli en su análisis político. Oscar, gracias y nos reencontramos el viernes que viene.
¿Cómo no? Hasta el próximo viernes.